Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Es miércoles, día 24 de octubre, y pasan 50 minutos de las 12 del mediodía. Soy Ada Romero. Os saludo en nombre también del resto de compañeros, de las personas que hacen posible este espacio, que como es habitual, os acompañará hasta las 2 de la tarde con esa programación íntegra en el 97.9 de FM. A partir de la 1:30 y dentro de esa sección, la radio a pie de calle, nos acercamos al municipio de Pontedeume para testear un poco el mundo cultural, además en este Día Internacional de las Bibliotecas, los recursos turísticos, el comercio, la hostelería y ese proyecto para poder abrir el mercado municipal después de 5 años en los que los placeros han estado confinados de alguna manera en las lonchas de Raxo. Y lo haremos todo ya a partir de la 1:30. Antes, en unos minutitos, a partir de la 1:05, también nos acompañará la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, Martina Neiros, que viene de presentar una moción que mañana irá a pleno, y además con ella también desgranaremos los presupuestos de la Xunta para la ciudad departamental y para nuestra comarca, que ya fueron analizados por José Manuel Rivarera y por Miguel Tellado la pasada semana y que hoy repasaremos, además de esa intención del gobierno de Pedro Sánchez de eliminar el plan Ferrol. También tendremos tiempo para hablar de salud bucodental con el doctor Bustillo y de la actualidad de la Diputación de A Coruña. Hoy hay diferentes noticias que ya comentamos también a continuación con nuestro compañero Javier García, y es que los delegados de los trabajadores y funcionarios del Ayuntamiento de Ferrol, Javier, finalmente hoy no se han encerrado. ¿Por qué motivo? Cuéntanos. Buenas tardes.
Bueno, pues concretamente dos de los delegados de dos de los sindicatos, concretamente CESIF y UGT, han entregado en el registro del Ayuntamiento de Ferrol una reclamación, en este caso criticando que se haya convocado esa mesa sin los informes jurídicos. Otros dos sindicatos, Comisiones Obreras y también FIGA, sí han acudido a esa mesa, que no ha podido finalmente celebrarse precisamente por falta de quórum. El alcalde de Ferrol ha pedido de nuevo a las organizaciones sindicales respeto y sobre todo que les gustaría que se sentaran a negociar para poder tratar de llegar a algún acuerdo. El plan Ferrol, esa suspensión por parte del gobierno central, es otro de los asuntos que se ha debatido y hablado en las últimas horas en el ayuntamiento a las 2:20, todos los audios, todas las manifestaciones.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 para ampliar estas y otras noticias que hoy tienen los titulares en este miércoles, día 24 de octubre. Echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Y como siempre, la información del tiempo viene de la mano de la Correduría de Seguros Jerónimo. Tienen sede en Ortigueira, en el número 70 de la avenida Escola de Gaitas. Llevan trabajando con profesionalidad y seriedad desde el año 1963. Para cualquier consulta, su teléfono es el 981 40 03 13. A estas horas de la mañana tenemos una temperatura de 18 grados y cielos totalmente despejados. Como siempre, más datos en Meteo Galicia. Saludos.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy en Ferrol continuaremos baixo influencia anticiclónica, o que nos traerá nuevamente una jornada de ceos poco anubrados o despejados, y temperaturas máximas en ligeiro ascenso, con valores que llegarían los 23 grados. Los ventos soplarán frouxos de dirección variable. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y en cuanto al tráfico, se ha producido a las 11:39 en Pontedeume una caída de un ciclista en la carretera que une Pontedeume con Campolongo, a la altura del cuartel de la Guardia Civil. Hasta el punto se han desplazado urgencias sanitarias de Galicia, también la Policía Local y la Guardia Civil de Tráfico. Y en Ferrol, alrededor de las 10:15 de la mañana, ha habido un choque por alcance entre dos vehículos, bueno, pues en la carretera enfrente del Hospital Arquitecto Marcídec, y tiene tiene como resultado una persona herida que también ha sido trasladada por el 061 Emergencias de Galicia. Nos vamos ahora a los deportes.
Deportes. COPE Ferrol.
Estar informado.
Los titulares del mundo deportivo nos lo cuenta nuestro compañero Santi Rey. Muy buenas tardes.
Saludos, Ada. Buenos días. Pues ayer ganaba Oparrulo en esa segunda ronda de la Copa del Rey. Jugaba en Noia y con sufrimiento hasta el final se impuso por 2-4 con primer tanto de Adri, segundo y tercero de Atos, y el cuarto lo marcaba casi al filo del final del partido Isma para poner ese 2-4 y ahora esperando rival en la próxima eliminatoria de la Copa. Un Parrulo que, por cierto, hoy por la tarde a las 6:30 pone en las entradas en venta anticipada en sus oficinas en el pabellón de Amalata para los partidos ante Inter, Movistar y Barcelona, que serán el día 3 y 6 de noviembre respectivamente. De ello hablaremos en el programa a partir de las 3:30. Escucharemos a su técnico Diego Ríos hacer valoraciones del partido de ayer y también tendremos un partido muy de fútbol sala porque van a estar los entrenadores de los dos equipos de la segunda femenina, tanto Manu Lombardía del Valdetires como Chipi del Comarcal a Fermenza. De eso y de otras cosas hablaremos a partir de las 3:30 en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi. Te esperamos aquí en esta misma sintonía de la cadena COPE Ferrol.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
También os contamos que esta mañana a las 10:45 se ha inaugurado un encuentro sobre innovación social e innovación tecnológica que organiza el Centro de Investigación en Filosofía de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad de A Coruña. Un encuentro que está teniendo lugar en el Salón de Actos Concepción Arenal del campus de Ferrol, una iniciativa coordinada por el profesor Venceslao González del Departamento de Humanidades de la Universidad de A Coruña. También en la central térmica de Endesa, en Aspontes, a las 11:45, ha comenzado un homenaje al autor del mural que se encuentra en el edificio de oficinas. El artista es Vicente Muñoz Carrillo, un ceramista madrileño que creó la obra en el año 1984 en su taller de la capital de España, en Madrid, desde donde envió la pieza hasta Aspontes, sin que en ningún momento la haya visto colocada. Vicente Muñoz tiene 91 años y acude hoy a Aspontes para ver esta obra. Y también en más asuntos, los alcaldes socialistas de Cerdido, Cedeira, Cariño, Ortigueira, Aspontes, Capela, Pontedeume, Valdoviño, Ares y Neda se reúnen desde las 12:15 en la sede de la agrupación socialista de Aspontes, donde están analizando diferentes temas, entre ellos el anuncio de esa supresión del plan Ferrol o de la vía de la alta capacidad de la costa norte. Por cierto, Juan Juncal ha comentado ayer que exigen a Industria, al Departamento de Industria del Estado, que concrete qué ayudas ofrecerá a Ferrolterra tras la eliminación de ese plan Ferrol. Recordó que el anterior Ejecutivo, al frente del que estuvo el Partido Popular, dejó una partida para este plan de 45,7 millones de euros que el Gobierno de Sánchez ha eliminado unilateralmente. Y también os recordamos que a partir de las 6 de esta tarde tendrá lugar una concentración en el Cantón de Molins convocada por la plataforma en defensa de las pensiones públicas.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Coge tu cámara o tu smartphone y participa en el tercer concurso de fotografía COPE Ferrol. Retrato, paisaje, arquitectura. Seleccionamos 13 fotografías de temática libre, representativas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Demuestra tu talento. Puedes ganar un viaje para dos personas y ver tu foto publicada en el calendario COPE Ferrol 2019. Consulta las bases en Facebook/COPE Ferrol.
Si lo que quieres es ver muebles de todos los estilos y todos los precios, en una amplia y variada exposición, acérquese a Muebles Narón. Los encontrará clásicos, modernos, juveniles. Muebles Narón, ya sabe dónde está, en carretera de Castilla 412. Muebles Narón, abre los sábados por la tarde. Bioreona, nutrición y salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancias a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, nutrición y salud, estudio nutricional, intolerancia de alimentos, cosmética natural, análisis de la piel. Bioreona, en calle Santa Tecla, número 25 de Narón, teléfono 981-387673. Bioreona@gmail.com. Ahora, Bioreona en Narón.
Si recuerdas con flores a tus seres queridos, confía en Agroflor. Haz tu encargo en el 981-333-117 o en agroflor@agroflor.es. Y para que te resulte más cómodo, abrimos el domingo 28 de octubre de 9:30 a 14 y de 16 a 20 horas. Agroflor, Avenida Domar, Polígono Agándara, Narón. En tu casa, en tu jardín, en tu huerto, Agroflor siempre en tu vida.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Seguimos en COPE más Ferrol. Pasan 5 minutos de la 1 de la tarde este miércoles día 24 de octubre y fuera de estos estudios ubicados en la Plaza de España tenemos una temperatura que ronda los 19 grados, cielos soleados y vientos que todavía soplan en calma después de las rachas que ayer llegaban incluso a los 90 kilómetros por hora en algunos puntos de la comarca del Ortegal. Hoy las máximas rondarán los 23, mañana jueves jornada más o menos igual a la espera de una borrasca que el viernes supondrá el incremento de la nubosidad y también el comienzo de las lluvias por la noche. Nos vamos a charlar en los próximos minutos con la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, la señora Martina Neiros, con diferentes asuntos de la actualidad municipal. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, Ada, muy buenas tardes.
Bueno, hoy han presentado precisamente una nueva moción que irá a ese pleno ordinario de fin de mes. Ya lo comentábamos aquí en los micrófonos de la cadena COPE el pasado viernes. Y es que se pide el cambio de denominación de la glorieta de la Orden Tercera para llamarla glorieta de Alfredo Martín, el que fuera uno de los impulsores de la Semana Santa ferrolana y creador también de ese Belén de la Orden Tercera, fallecido a finales de agosto. Ya han conseguido en la plataforma change.org esas, en principio, 1.200 firmas y ustedes ya desde ese momento apoyan también esta iniciativa, ¿no?
Pues efectivamente, ¿no? Yo creo que hay que poner en valor este tipo de iniciativas de carácter popular, ¿no?, que surgen al fin y al cabo pues entre los vecinos de nuestra ciudad, que consideran de justicia este homenaje, este reconocimiento a un gran artista ferrolano y que puso también el nombre de Ferrol en el mapa, ¿no?, por todo lo que hizo por nuestra ciudad, por ese Belén que tantas generaciones de ferrolanos hemos visitado y siguen visitándose, y que se puede considerar como uno de los mejores belenes de Europa, ¿no? Esa iniciativa popular, decía, que sale de la mano de Luis Lorenzo Rendueles, ¿no?, que de alguna manera está promoviendo esta iniciativa, y desde luego también pues con el apoyo, por supuesto, de la familia de Alfredo Martín, que dedicó pues muchos años de su vida a la Orden Tercera, a ese Belén y a otra serie de cuestiones importantes como esa famosa pasio, esa imaginería religiosa que también fue tan conocida, o incluso una vida de Rosalía de Castro con un formato similar, ¿no? Además de ello, Alfredo Martín ha sido también galardonado con la insignia de oro del Concello de Ferrol en el año 2001, además de otra serie de reconocimientos de las propias cofradías. Yo creo que es un reconocimiento de justicia. Alfredo Martín fallecía el pasado mes de agosto y creo que, bueno, pues si la ciudadanía así lo siente, desde luego nosotros como políticos debemos de tener en cuenta este tipo de iniciativas, y por eso llevamos al Pleno desde el Partido Popular esta moción, intentando que el resto de grupos municipales la apoyen y que esa glorieta de la Orden Tercera se pase a llamar glorieta de Alfredo Martín.
Además, una curiosidad que nos contaban también el pasado viernes, y es que esta glorieta lleva el nombre de Orden Tercera gracias a Alfredo Martín, que se acercó al ayuntamiento, sí, para ponerle este nombre.
Pues sí,
nombre.
Efectivamente es una zona que no tenía nombre hasta no hace demasiados años, y sí que es cierto, parece ser que es un único portal el afectado, ¿no?, por esta glorieta, y fue él el que promovió ese nombre que al final se quedó con el de la Orden Tercera, que fue a la que dedicó también tantos años de su vida, y que ahora yo creo que hemos de devolverle, ¿no?, como ciudad, pues ese homenaje que el que te pretendía rendir a la Orden Tercera y reconvertirlo en Alfredo Martín, que creo que ha de pasar y ha de quedar inmortalizado, aunque sea en el nombre de una de las calles o de una de las zonas de nuestra ciudad.
A este pleno también irán dos mociones que quedaron sin debatir en el pleno del mes anterior, de septiembre, y una es por la sustitución del pavimento del parqué de Amalata, porque ayer además se abrió el sobre único con la documentación acreditativa, se presentaron dos empresas a este contrato que pasarán a informe técnico para tratar de solventar esta situación.
Sí, bueno, estamos en procedimiento, ¿no?, para la contratación de esa obra de sustitución del parqué, pero desde luego llega muy tarde porque la ejecución de esta sustitución tendría que haberse producido en los meses de verano para no afectar ni alterar pues las ligas, ¿no?, y los entrenamientos de los dos fundamentales equipos que tenemos ahora mismo en la máxima categoría en Ferrol, que es Oparrulo y que es el Baxi Ferrol, nuestras chicas de baloncesto, ¿no? Es una pena, ¿no?, que tengan que estar pendientes de este tipo de cuestiones que deberían estar resueltas, y es una pena que como partidos que tuvo lugar hace pocos días se tienen que parar, ¿no?, porque el estado del parque bueno, pues no es lo adecuado, ¿no?, para desde luego para esta categoría, y pasamos al final a dar una imagen creo que no adecuada para una ciudad como es Ferrol, ¿no? Ayer mismo también había problemas, parece ser que con la iluminación, ¿no?, en este pabellón, y desde luego creo que a todas luces hace falta una renovación integral del pabellón de Amalate, y mucho más cuando estamos ahora mismo en una situación, como comentaba, especialmente importante en nuestra ciudad con esas dos categorías máximas, y desde luego nuestros equipos se merecen estar y jugar y entrenar en instalaciones dignas.
También irán mañana al pleno los vecinos de Mandiá para pedir que finalmente se ejecute esa pista polideportiva.
Bueno, el tema de la pista polideportiva, que también es otro tema de justicia, porque los vecinos de Mandiá se vieron privados, ¿no?, de la pista que tenían como consecuencia de las obras de acceso al puerto exterior, pues hay que devolverles una pista que injustamente se les quitó. Llevan mucho tiempo peleando y desde luego, aunque Jorge Suárez en el presupuesto consignó una partida para la ejecución de esta obra, lo que vemos es que esto no avanza. Hace falta firmar un convenio y desde luego a todas luces parece que desde el ejecutivo de Jorge Suárez no se está teniendo la diligencia necesaria como para iniciar, ¿no?, cuanto antes la ejecución de esta otra infraestructura, como decía, de justicia, y que se está retrasando demasiado en el tiempo. Estamos intentando desde nuestro grupo municipal llevar iniciativas a favor de los vecinos para mejorar la calidad de los vecinos de nuestra ciudad, y desde luego el rural es una asignatura pendiente y los vecinos del rural también sufren una discriminación evidente desde hace muchos años.
Vamos a hablar de otro asunto, y es que los delegados sindicales de los trabajadores y funcionarios del Ayuntamiento de Ferrol han criticado hoy que se convocara la mesa sin informes jurídicos. El alcalde de Ferrol les ha pedido que se sentasen, pero esto no se ha producido, aunque no se han encerrado como venían haciendo las dos semanas anteriores en el Concello de Ferrol. ¿Cómo evalúa un poco, bueno, pues el rumbo que está tomando también esta deriva después de que Jorge Suárez quitase también un cartel la semana pasada, el pasado martes, con las reivindicaciones de este colectivo de trabajadores
bueno,
públicos?
Bueno, pues estas son las reacciones, ¿no?, de un alcalde sindicalista que tenemos en la ciudad, un alcalde que viene del mundo sindical y que cuando llega a gobernar a Ferrol, pues ningunea, ignora y desde luego desprecia, ¿no?, a los sindicatos del Concello de Ferrol. Desde luego creo que no es de recibo que unos sindicatos se nieguen a sentarse simplemente porque no se les da la información que se les debe dar. Creo que las mesas de negociación son preceptivas, creo que hay que convocarlas en unos plazos y con unas periodicidades determinadas. No se está haciendo, y aún encima cuando se convocan ni siquiera se les da la información correspondiente, y eso ya por no incluir y hablar de otros temas ya de más profundidad, como la falta de aprobación de las ofertas de empleo, ¿no?, que a pesar de que Jorge Suárez recurre habitualmente a decir que los servicios a veces no van bien porque no hay personal, lo cierto es que van pasando los años y seguimos sin aprobar ni una sola oferta de empleo en este mandato. Desde luego, en fin, todo el apoyo a los trabajadores, pero desde luego creo que la actitud que está teniendo Jorge Suárez con ellos no es ni la adecuada para un alcalde ni mucho menos para alguien que viene del mundo sindical y que lo que está demostrando es que, bueno, pues que tiene una doble moral, que es la que utilizaba cuando no era alcalde, y ahora que lo es, pues desde luego esos principios que defendía anteriormente parece que los ha olvidado.
Señora Neiros, vamos a desgranar también esos presupuestos de la Xunta de Galicia para la ciudad de Ferrol, que ya fueron analizados por José Manuel Rey Varela, candidato a la alcaldía del Partido Popular en la ciudad departamental, y también por el secretario general del Partido Popular de Galicia, Miguel Tellado, la pasada semana. Destacaban el esfuerzo inversor de la Xunta de Galicia para Ferrol y para nuestra comarca. Concretamente, eso se va a materializar en 34 millones de euros consignados para la ciudad de Ferrol, entre los que destacan, bueno, bueno, diferentes partidas para asuntos que tienen que ver con la rehabilitación de diferentes barrios, para el saneamiento de la Malata o para el plan director del complejo hospitalario universitario de Ferrol. ¿Cómo valora usted estos presupuestos?
Bueno, pues efectivamente creo que podemos decir que hay un compromiso real y que se demuestra en números por parte del Gobierno de Galicia, por parte del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo con la ciudad de Ferrol, y que permite garantizar la ejecución de los proyectos más importantes que la Xunta está desarrollando en nuestra ciudad. Son 34 millones de euros que vienen para Ferrol y es un dinero que garantiza esas obras del plan director, esa remodelación tan necesaria en nuestra ciudad del complejo hospitalario, del que todos conocemos como el arquitecto Marcide, y que permite que solamente en este próximo año sean más de 10 millones de euros los que se puedan ejecutar en remodelar esta infraestructura sanitaria y que tanto necesitamos. A eso pues añadir, por supuesto, ese saneamiento de la Malata, que va a ser una obra que va a permitir completar el saneamiento integral de la ría, que una vez que ya estamos, que esto se ha puesto en marcha, pues desde luego la zona de la Malata no puede seguir así y es otra de las zonas que tienen que incorporarse, ¿no?, al saneamiento y a la regeneración completa de la ría de Ferrol, y que lleva una partida de 3,5 millones de euros que también permitirán acometer esta obra. Desde luego también en materia de rehabilitación destacar pues esos planes, ¿no?, que van a permitir de invertir 2,5 millones de euros en distintos barrios de Ferrol, en Ferrol Bello, en A Magdalena, La Graña, Recimil y Esteiro Bello, y añadir algo fundamental que es pues 1 millón de euros del programa Resurbe, ese programa que había prometido el presidente de la Xunta de Galicia, que consistía en la adquisición por parte de la Xunta de Galicia de inmuebles para rehabilitarlos y posteriormente pues disponer de ellos a través de Ligusa, a través de la propia Xunta de Galicia como viviendas sociales y demás, pero que es el inicio de la rehabilitación del barrio de Ferrol Bello, que es creo que totalmente indispensable y que choca o contrasta desde luego con la falta de política de rehabilitación que el Concello de Ferrol está teniendo, ¿no? Mientras que es la Xunta de Galicia la que viene aquí a iniciar estas políticas de rehabilitación, nos encontramos con que pues desde el Concello no se hace absolutamente nada. Estos son quizás los datos más importantes, además del incremento importante en política social, ¿no?, con ese presupuesto incrementado para la ayuda en el hogar, para ayuda no fogar y para el RISGA, que desde luego también va a permitir que muchos ferrolanos que viven en situaciones críticas y para los más vulnerables puedan contar con este tipo de ayudas, además de los mayores de nuestra ciudad.
Ha habido críticas también a estos presupuestos de la Xunta de Galicia para con nuestra ciudad y para con nuestra comarca, entre ellos, por ejemplo, el BNG dice que es una broma de mal gusto que el proyecto de la estación intermodal que unirá la estación de tren y la estación de autobús aquí en Ferrol se vaya a presentar justo y cuando tenga lugar la campaña electoral.
Bueno, en fin, el BNG siempre recurre a este tipo de críticas que creo que están más que injustificadas. Supongo que critica que Ferrol tenga 34 millones de euros. Si tuviera 10 millones diría que era poco. Como tiene 34, dice que tiene carácter electoral. En fin, no están contentos si hay poco dinero y cuando hay mucho dice que tiene fines electorales. Supongo que a lo mejor lo que él pretende para no decir que tiene fines electorales es que la Xunta no invirtiera un solo euro en Ferrol. Bueno, en fin, por lo menos este año, de momento, no ha salido el alcalde de Ferrol a criticar creo que este tipo de inversiones, lo cual pues demuestra que poco tiene que criticar y lo cual también pues nos permite no tener que decir lo que dijimos el año pasado, que hay que tener pues poca vergüenza, como tuvo el alcalde el año pasado, para salir a criticar los presupuestos de la Xunta cuando él llevaba 3 años sin aprobar ni un solo presupuesto. Ahora ha aprobado uno el año pasado, o sea, bueno, hace unos meses escasos, pero a pesar de tener presupuesto aprobado en Ferrol 1 en todo el mandato, lo cierto es que aún no ha empezado ni a ejecutarlo. Con lo cual, bueno, pues contrasta una administración seria, estable y que sabe gobernar, que sabe aprobar presupuestos y que sabe ejecutarlos, frente a otra administración, que es la de Ferrol, que no sabe ni aprobar presupuestos ni ejecutarlos y que desde luego tiene a la ciudad condenada a los servicios básicos abandonados y a un estado que cada día creo que los vecinos de Ferrol pueden comprobar que es más lamentable.
Ya para finalizar y muy brevemente, el diputado del Partido Popular, Juan Juncal, ha criticado la decisión del Gobierno central de eliminar los fondos del Plan Ferrol, 45,7 millones de euros. Por otra parte, un Plan Ferrol que tenía un escaso grado de cumplimiento entre las empresas de nuestra comarca.
Bueno, lo cierto es que una de las primeras medidas que el Gobierno socialista de Pedro Sánchez va a ejecutar y que tienen que ver con la ciudad de Ferrol, pues viene a ser simplemente anular, ¿no?, este Plan Ferrol, anular esas ayudas para la reindustrialización en la comarca de Ferrolterra. Creo que no es una buena noticia y desde luego ya hemos pedido explicaciones para ver cuáles son las medidas que pretende acometer este gobierno del Estado para paliar esta situación. Desde luego Ferrol se merece este plan Ferrol y veremos en qué queda al final.
Martina Negros, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias y buen día.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica, el señor don Juan César Domínguez falleció en el día de ayer a los 98 años de edad. Descanse en paz. Su hija María de la Paz César Castro, hijo político Antonio López Fraga, nietos Araceli Gil César e Isaac López César, nietos políticos Manuel Casanova y Nieves Fernández, bisnieto Jacobo, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma. La incineración tendrá lugar hoy a las 6:30 de la tarde en el crematorio Albia de Ferrol. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 13 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Comenzamos a partir de este mismo instante y después de ese repaso que se ha realizado a los presupuestos de la Xunta de Galicia para Ferrol y también para nuestras comarcas, os invitamos a opinar sobre estos y sobre otros asuntos. ¿En dónde? En el 981 33 3105 o en nuestro WhatsApp ciudadano 687 968291. 687 968291. Vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, yo de los presupuestos no estoy muy enterado porque no estuve aquí, pero bueno, voy a dar una opinión sobre el tren Albia, que ayer llegó a Coruña a las 9, desde Madrid salió a las 3, llegó a las 9 a Coruña y salió hacia Ferrol a las 9 y 11 minutos. Llegamos aquí a las 10:30, una hora y 19 minutos. Bueno, pues ya nos dirán las autoridades y los que mandan qué pasará el día que llegue el AVE, llegará a Coruña y qué pasará con Ferrol, porque tarda más este tren desde Coruña a Ferrol que desde Orense a Coruña. Así que cuando uno viene de Madrid después de 6 horas llegar a Coruña y tardar 1:20 a Ferrol, pues bueno, ya es para echarse a llorar.
Muchísimas gracias por su llamada. Un saludo. Nosotros continuamos en Usted Dirá, 981-33-3105. Ese es el teléfono de participación de Usted Dirá. Os recordamos también que alcaldes socialistas se reunieron esta misma mañana en la sede de la Agrupación Socialista das Pontes, regidores de Cerdido, Cedeira, Cariño, Ortigueiras, Pontes, Acapela, Pontedeume, Valdoviño, Ares y Neda para, bueno, pues analizar diferentes temas, entre ellos ese anuncio que comentamos ya de que el gobierno de Pedro Sánchez va a suspender el plan Ferrol y también sobre la vía de alta capacidad de la Costa Norte, sobre el grado de ejecución de esta infraestructura vital para estas comarcas. 981-33-3105, estamos en el tiempo de Usted Dirá y nuestro WhatsApp es el 687-96-8291.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Nueva intervención, buenas tardes.
Buenas tardes.
Díganos.
Yo le preguntaría al señor alcalde a ver qué piensa hacer con Ferrol, porque desde luego está dejado de la mano de Dios por todos los lados, en el parque, la Plaza de España, los comercios que van cerrando, o sea que Ferrol está peor que cualquier aldea, de cualquier pueblecito que vayas. A ver qué es lo que piensa hacer.
De acuerdo. Muchísimas gracias por su intervención. Un saludo. Y a través del WhatsApp nos llega un mensaje que nos dice lo siguiente. Buenas tardes. Qué fácil es para los políticos de En Marea y de Podemos decir que quieren la paz en el mundo y que nadie pase hambre mientras ellos viven en chalets de lujo y cobran 18.000 euros al mes, sin contar las dietas. Mucha jeta podemita. Bueno, esto es lo que nos dice esta opinión. Y otra oyente nos escribe lo siguiente. Buenos días. Ayer estuve con mi nieta sentada en un banquillo al lado del edificio de aduanas y vi cómo salían las ratas donde estábamos sentadas. Por favor, pediría que limpiasen todo eso, hace muy mal efecto, sobre todo para la gente que está paseando por allí. Muchas gracias. Pues gracias a usted también por contarnos esta denuncia ciudadana. Nueva llamada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Díganos.
Es que el pantano de las Forcadas lleva muchas vueltas y he preguntado, o sea, he dicho ya hace tiempo que lo que es el muro del pantano, que tiene un secreto, a ver si había quien lo supiera. Yo nunca supe que llamar a nadie. Y era para decir que el secreto está en que la gente que lo sepa, que llame y que diga si el puente, o mejor dicho, el muro, a ver si es macizo o si es hueco. Muchas gracias.
Bueno, pues ahí queda esa pregunta lanzada al aire, a ver si alguno de nuestros oyentes sabe responderla. Por cierto, el alcalde de Ferrol aseguró que, como siempre, el gobierno de local va de la mano del Comité de Empresa de Navantia Ferrol en la defensa de los puestos de trabajo y ha ratificado su apuesta de que se ejecute ese contrato de las corbetas para Arabia Saudí. Lo manifestó tras ser interpelado acerca de si el gobierno de España debería de secundar la propuesta de la presidenta de Alemania, Angela Merkel, de no vender armas a Arabia Saudí después de que fuese asesinado ese periodista saudí Khashoggi. Dijo que siguen ratificando esta posición y la mantendrán siempre al lado de los trabajadores de Navantia. ¿Qué pensáis vosotros sobre este asunto? Saludamos a otro oyente. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Quiero apoyar a la señora esta que dice, que acaba de hablar, que dice que qué va a ser de Ferrol. Pues efectivamente, ayer hacía días que no bajaba al centro. Qué tristeza ver que cierra otro gran comercio, Ferrol, punto Roma. No quieren que vayamos a los centros comerciales, pues nos están obligando a que vayamos a Odeón, porque Ferrol se queda sin comercios. O sea, de la Plaza de España para abajo, ¿a qué vamos? Si no nos queda un comercio donde comprar. Es triste y después critican que vamos a los centros comerciales. Pues los gobernantes es a lo que nos están obligando. Si no apoyan a los comerciantes para que sigan abiertos en el centro, pues pobres de nosotros, como digo yo, los que tenemos cierta edad y recordamos cómo era Ferrol. Buenas tardes.
Muchísimas gracias también por esta llamada que nos llega este tiempo de opinión del oyente, un espacio decano en la radio de nuestra comunidad de Galicia. Podéis utilizar todavía ese teléfono de participación 981-33-3105. Os estamos preguntando si creéis que el gobierno de España debería hacer como el gobierno alemán, que ha decidido no vender armas ni armamento ni relacionado con esto a Arabia Saudí tras el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Nueva intervención, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Díganos.
¿Por alcalde de Nega?
Sí.
Señor alcalde, pase usted por la pista de Ladeiro en Vila de Melle. Va a ver cómo está. Pase por ahí, señor alcalde. Gracias.
Vale, pues ahí queda esa queixa destinada ao alcalde de Neda, Ángel Alvariño, dende o Concello de Neda. Nos queda aproximadamente un minuto y medio, todavía tiempo para que podáis participar. Después seguiremos en el 97.9 de FM. Abordaremos varios asuntos y dentro de esa sección, la radio a pie de calle, nos iremos hasta el Concello de Pontedeume para, hacer una pequeña incursión, comentar un poco cómo van las obras de ese mercado de abasto que prevé abrir sus puertas a mediados de enero del próximo año 2019. Bueno, la paciencia que están teniendo todos los placeros. Haremos un repaso también por la biblioteca municipal en este Día Internacional de las Bibliotecas o por el turismo de este concello. Todavía tenéis tiempo de participar en Usted Dirá, 981-33-3105. Y, por cierto, mañana también tendremos en los micrófonos de COPE Ferrol al senador Ángel Mato. Recordamos que, bueno, pues ha dado un paso adelante para presentarse como precandidato para esa alcaldía a Ferrol, a las municipales del 2019, y todavía queda por saber si mañana el Partido Socialista Ferrolano, la ejecutiva local, presentará a otro nombre que podría concurrir en primarias de cara a esa carrera por las urnas. Lo dicho, vamos a continuar en el 97.9 de FM hasta las 2 de la tarde en COPE más Ferrol.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
¿Tienes pérdida auditiva? Vuelve a oírlo. Tania Pardo, Centro Auditivo. Soluciones a tu medida. Audífonos de última generación. Revisiones periódicas de tu audición y de tus audífonos. Reparaciones de todas las marcas. Infórmate 981-947502. Tania Pardo, en la rotonda de San Juan Ferrol. Tu centro auditivo de confianza.
Imprenta y papelería San Esteban, artículos de regalo, material de librería, impresión y encuadernación de libros y revistas, invitaciones de boda, bautizos. Imprenta San Esteban, estamos en Marqués de Figueroa, número 59, de Perlío, Fene. Teléfono y fax 981-340-695. 29ª Feira de Fungos y Cocomelos a Asponte, sábado, sesión Bermud por Miss Swing e Dixie Kings, con exhibiciones de baile, espectáculo de forzudos do Circo Chosco, por la tarde show cooking con Pepe Soya e Xaime Rodríguez, e concertos de El, Seguridad Social e The Dowlings. Domingo, concurso de setas e xantar popular, pasarrúa, sesión Bermud cos Garufa Blue, Devil's Big Bang e Sito Sedes, e espectáculo Somos Criminais. Ademais, carpa de produtos do outono, food trucks, artesanía e 11ª edición do Mercado de Oportunidades Vila das Pontes, 27 e 28 de outubro, Concello das Pontes. Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo, atención personalizada y amueblamiento integral. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos, liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Llámenos sin dudarlo. Muebles en Avenida de Cuba número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia número 9, 981-422-233, en Ortigueira.
Llega el otoño, llega la nueva colección a Aire, zapatos y complementos. Luce tendencia, bolsos, piel, zapatos y moda mujer. Primeras firmas nacionales e internacionales. Aire, zapatos y complementos. Estamos en carretera de Castilla 124, Narón, al lado de Confección Estucho. Visita nuestro Facebook, Aire, zapatos y complementos.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 18 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo. Retraso psicomotor, parálisis cerebral, trastorno del espectro autista, neuraxis, profesionales en fisioterapia, logopedia y terapia ocupacional neurológica. Acude a Neuraxis, te ayudamos a mejorar con tratamientos específicos. Neuraxis, centro neurológico en carretera de Catabois 276 y servicio a domicilio. Llama al 881-939195 e infórmate. Neuraxis, único centro especializado en neurología de Ferrol y comarcas.
En el Hospital Juan Cardona, usted y su familia disponen de la atención médica que necesitan y en el momento preciso, con la atención personalizada que merece. Tiempo medio de espera en urgencias de 20 minutos y de atención por el especialista que desee en menos de 7 días. Financia la asistencia sanitaria para usted y su familia. Solicite su tarjeta de cliente del Hospital Juan Cardona a través de nuestra web hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, Avenida Pardo Bazán sin número, Caranza, Ferrol. Pida cita o información en el 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es.
Música.
para estar más cerca, la radio a pie de calle. COPE Ferrol abre sus micrófonos a la actualidad de tu barrio, tu plaza, tu calle, tu zona. La radio a pie de calle. Escúchanos los miércoles a partir de las 13:30 horas en COPE Ferrol. Para conocernos mejor, la radio a pie de calle.
Pois dentro deste espazo a Radio en Verde hoxe ímonos a chegar a Tavila do Pontedeume, é un dos municipios da nosa contorna con máis historia, cecais e con maior peso tamén nas épocas pasadas. Hai diferentes monumentos dentro do casco antigo que foron, bueno, pois un pouco as pegadas que deixou a marca imborrable desa familia Andrade e tamén o esforzo do arzobispo de Santiago Bartolomé Rajoy e Losada, entre outros que deixaron unha serie de monumentos e espazos de obrigada visita. Imos a comenzar este percorrido precisamente polo Torreón dos Andrade, donde se atopa a Oficina de Turismo Municipal. Ali hai dous técnicos, Carmen e Juan Coira, co que imos a charlar a continuación. Juan, benvido, boa tarde.
Hola, boas tardes.
Bueno, que nos podemos atopar nada máis chegar a ese Torreón dos Andrade en Pontedeume, donde se fai un pouquiño tamén un repaso pola historia desta familia que deixou esa importante pegada en Pontedeume, a familia dos Andrade?
Pois sí, o primeiro que se pode atopar un cando entra, pois a Oficina de Turismo, que temos na planta baixa, desde onde ofrecemos distintas explicacións da, pois, da historia de Pontedeume, do que se pode atopar en Pontedeume, e sobre todo tamén pois, da súa contorna, non? Nas plantas superiores de Torreón está tamén situado o Centro de Interpretación dos Andrade, onde se explica a historia desta familia, outros aspectos de como era Pontedeume na Idade Media e da sociedade medieval, unha exposición de gravados dun artista galego, de Prieto Nes Pereira, e diferentes maquetas de como era a antiga ponte, de como é actualmente Torreón, de como foi o castelo dos Andrade, e despois outra posibilidade que teñen, que é subir a terraza, que pois, principalmente é o que máis nos destacan moitas veces os que nos visitan, as vistas, as hermosas vistas que temos desde a planta máis alta deste torreón.
Unhas vistas estupendas, Juan, dende logo. Queremos facer un pouco tamén ese repaso polos recursos turísticos que ten este concello, ou aqueles monumentos ou lugares que son máis visitados ou que xa os turistas que chegan hasta esa oficina xa teñen coñecido a través tamén das redes sociais e queren visitar.
Pois a ver, principalmente o que coñecen de aquí de Pontedeume, pois é un pouco o Torreón, un edificio do século XIV bastante destacado, pero tamén nos preguntan pola ponte, nos preguntan pola ponte antiga e pola ponte actual, coñecen moito tamén a Igrexa de Santiago, esa magnífica que temos aquí, tamén veñen co coñecemento da actual Casa da Cultura, que foi o Convento dos Agostiños, a Igrexa das Virtudes, ven outra xente preguntando, e despois tamén, xa fora do casco vello, pois preguntan moito tamén polo castelo dos Andrade, que está no alto de Nogueirosa, e pola ermida de San Miguel de Breamo, no alto do monte. Son os, digamos, os máis destacados, non?
Juan, como foi? Claro. Sí, imagino que tamén as Fragas de Eume, non?
Sí, eso xa ves claro. As Fragas de Eume é unha pregunta que non pode faltar da maioría de xente que ven. Pero bueno, estaba destacando primeiro a parte si máis histórica e artístico, pero desde o punto de vista natural tamén. Pontedeume como portas de entrada ás Fragas, pois é unha da información que máis nos solicitan desde aquí.
Juan, como foi este verán en canto o número de visitantes, turistas e afluencia de público?
Pois a ver, eu penso que foi un éxito. Contamos dentro do período de 15 de xuño ao 15 de setembro con máis de 12.000 visitantes. Especialmente nos meses de agosto e xullo, pero bueno, en xeral todo este tramo de tempo foi bastante bastante importante a afluencia de turistas ou visitantes da contorna. Os máis destacados proveñen de Galicia e tamén de España, pero tamén gracias ao camiño inglés pois contamos cada vez máis con visitantes a maior das veces peregrinos do estranxeiro, digamos, non? A verdade é que con respecto ao ano 2017 notouse un importante crecemento de visitantes e esperemos que así siga sendo.
Juan, xa para rematar, que significa o turismo para a vila de Pontedeume?
Bueno, a ver, o turismo penso que para todos os, todas as vilas, para todas as vilas pequenas, o mellor non contamos con outra, con que aporta mellor, pois o turismo, aparte de ser unha fonte de ingresos, algo que é evidente, pois tamén unha riqueza cultural tamén para nós, o feito de recibir tantos visitantes, tantos diferentes, con tantos intereses na nosa vila, aparte de un orgullo, pois é tamén un contacto con xente de outras culturas, de outras religións, incluso porque teñen vindo de Nova Zelanda facendo un camiño por aquí.
Olén.
Pois que é un placer para nós, desde a propia vecina de turismo, penso que o resto dos habitantes de Pontedeume deben sentirse orgullosos do que temos e do que ofrecemos.
Juan Coira, moitísimas grazas por comenzar así deste xeito este percorrido por Pontedeume que imos a continuar tamén polo sector do comercio e da hostalaría. Nos vindeiros minutiños tamén lle imos a tomar o pulso o comercio de Pontedeume, parte importantísima da actividade comercial, do dinamismo. Imonos a chegar a Taucoa, a Asociación de Comerciantes e Autónomos Eumeses, que engloba alrededor de 90 negocios desta localidade de Pontedeume. UCOA está presidida fai 3 anos aproximadamente por Fernando Barallobre, que é o propietario da tenda de regalos Cacharreira, que está ubicada no número 25 da Rúa Real. Fernando, benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, en que momento se atopa hoxe por hoxe o comercio eumes?
Decirlo así a bote pronto é un pouco difícil. Atravesamos momentos duros, evidentemente. Estamos, digamos, esperando novos incentivos, digamos, sociais, a ver si todos xuntos podemos ir adiante, e digamos que, bueno, non son momentos bollantes, evidentemente.
Que ventaxas ten estar asociado a UCOA para os hosteleiros, comerciantes, propietarios de diferentes negocios?
Digamos que, si queres estar un poquinho na onda o día, bueno, pues estar nunha asociación sempre che reporta beneficios, eso sempre. Evidentemente, nadie pode pensar que individualmente llevamos a solucionar un problema en concreto, eso ninguna asociación. Pero a nivel colectivo, entendo que é básico para estar, digamos, o día, saber de que vai o tema, e sempre que haxa axudas a nivel global, bueno, pues se pode chegar a eles facilmente.
Fernando, que suporá para o vindeiro ano 2019 esa máis que posible apertura do mercado municipal para a UCOA?
Bueno, estamos todos expectantes ante este evento, estamos moi desexosos deso, esperemos que sexa para ben. Entre todos temos que poñernos a traballar para eso, e desde logo a Pontedeume iso falle moita falta. É unha cousa que tivemos aí de toda a vida e notamos ese oco que é aí con deficiencias. Esperemos que vayamos adiante.
Fernando, pois de disto, imoslle a preguntar acto seguido tamén o alcalde de Pontedeume, socialista Bernardo Fernández. Prendido a tu botella vacía. O mercado de Pontedeume pechou as súas portas por un informe de sanidade fai 5 anos desfavorable, co cual os praceiros tiveronse que desplazar ata as lonxas de Raxoi. Así explica o alcalde de Pontedeume os traballos que se están a realizar neste momento en esta infraestructura tan importante para o concello de Pontedeume.
Cumprindo os prazos que tiñamos establecidos, unha vez desatascada, bueno, a obra naqueles problemas que tiveramos ca cuberta coa estabilidade da Rúa San Miguel, por tanto, todo parece indicar que a mediados do mes de xaneiro, por lo menos ao longo do mes de xaneiro, as obras estarían rematadas. Xa está o que a parte exterior e estructural totalmente lista, e agora están traballando xa na parte interior do edificio, non? Facendo as distintas divisións e demais. Pois a ver, vai a supoñer primeiro contar con un mercado moderno, novo, que manteña a esencia do que son os mercados, lóxicamente, pero que isto se conxugue con unha maior comodidade e con unha serie de servizos, non, que ten unha infraestructura destas características que se poida construir na actualidade. E despois, dende logo, a ninguén se escapa as connotacións de carácter económico que ten o mercado para Pontedeume como motor do comercio local, non? Pois estamos traballando nos pregos para sacar os postos a concursos, aí irán cun prezo establecido e irán a subasta. E o mellor postor, en principio, será o que adquira o posto, que estamos ahora a estudar a posibilidade de, si é factible, incluir o tanteo, non? Para que as persoas que foran titulares de postos, pero está pendente informe xurídico que se o poida acreditar ou non. Por lo tanto, vai ser un sistema de concesión pública como en calquera outra infraestructura estas características.
E que opinan de esto los placeros? Aquellas personas que han pasado ya 5 años en las lonxas de Raxoi, muchos de ellos han echado el cierre del balance de estos últimos 5 años y de las expectativas que se abre con la apertura de la nueva infraestructura. Les hemos preguntado precisamente a ellos, a los placeros que resisten en las lonxas de Raxoi, y así nos hablaban.
Estos 5 años, bastante mal, aguantando. El que no cerró, pues está aguantando, pagando impuestos. Para aquí éramos unos 13, 12, 13. No, ahora hay 8. Muy duros, sí. De tener empleados a no tener empleados, de ventas, pues menos de la mitad de las ventas de arriba, con respecto arriba, al antiguo mercado. No queda otra. O marchar o aguantar, esperando siempre por volver para arriba, claro. Se retrasó siempre para el año, siempre era para el año, para el año, para el año, y pasaron 5 años. Bueno, ahora, pues no lo sé, no sabemos nada. Habrá una subasta, pero también habrá algún tipo de justicia. Más que privilegio, un poco ser un poco justos. Con el tiempo que llevamos aquí, actual corporación, pues siempre estuvieron de acuerdo también en que se paralizase la concesión desde el momento en que nos echaron de arriba. Nosotros no sabemos nada, pero bueno, sabemos lo que decían. A ver ahora qué hace. A ver ahora que lo sufrimos en nuestra carne, ¿cómo no nos vamos a acordar?
No sé, yo de momento no sé nada. Hay poca gente, poca baja. Bueno, yo arriba no estaba, ¿eh? Pero tengo venido cuando mi jefa se iba de vacaciones y más arriba.
O balance ahora aquí abaixo, mal. As ventas que había arriba baixou moitísimo. E as expectativas, a ver, non se saben as condicións que van a poñer o concello. Esperemos que señan favorables para poder subir para arriba, pero temos que esperar a ver as condicións. De momento non estamos convocados para nada. Estamos á espera de que nos den un aviso para ter unha reunión co concello, pero de momento non temos notificación de nada. Mellor o mercado arriba, porque aquí queda moi a desmar. E cando fai mal tempo, con auge evento, a xente non baixa. Aquí baixou para máis dun 50%. Aquí está as ventas son 20-30% do que eran arriba, polo menos no meu puesto.
A ver, o balance non é bon, pero bueno, é o que hai. E as expectativas esperemos que sean mejores, pero ya se sabrá. De momento nada, non sabemos nada, ni como va a ser, ni como no. La burocracia es así.
Pero aquí hubo xente que mi irmá, por ejemplo, tuvo que deixar o puesto. A miña irmá está yo pasando moi mal, que é da frutería, da charcutería. E entón non me gusta decir, vou che falar do meu caso, no. Claro que teño ganas, que me quedan... Que me quedan 7 anos de jubilación, que vou para a calle, entendes? Claro que teria que cubrir eses anos un pouquiño, porque para onde vou eu?
Bueno, pois estamos aguantando. aguantando se non pecha o mercado, quedaría así mercado. Bueno, aquí un pouco sufrindo, que aquí non baixa nadie, do pueblo non baixa nadie. Menos mal que ven alguén das aldeas ou eso, pero o pueblo baixa moi pouquiño. Era o que decía xa cando íbamos a baixar, que aquí non baixaban e non baixaron.
La vida de cultural de Pontedeume tamén é importante e hoy además se conmemora el Día Internacional de las Bibliotecas. Hasta esta infraestructura de Unmesa nos vamos a acercar. E hoxe aproveitamos tamén que nos achegamos a Pontedeume neste Día Internacional das Bibliotecas, e alí existe unha biblioteca que ao longo destes 40 anos de vida conseguiu dinamizar entre novos e maiores a vida cultural desta vila. Ten máis de 7.000 socios nun municipio que ronda os 8.000. Ata alí nos vamos para charlar co seu bibliotecario, con dos seus bibliotecarios. Alexandre Caínzos, benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde, como estáis?
Hola. Alexandre, cal é o segredo deste dinamismo que se vive na Biblioteca de Pontedeume?
Pois o segredo é dos propios usuarios, non é meu. Eu digo con toda sinceridade. temos a sorte de ter unha biblioteca, é verdade que con moitos socios, pero son os socios realmente os que se acercan aquí, os que supoño que virán encantados, encontrarán a gusto, e eles son os que son o éxito de que esta biblioteca tenga tanta cantidad de socios e tantas persoas ao día que recibimos en esta biblioteca, en un pueblo como Distí, de menos de 8.000 habitantes, e que somos ahora mismo, o sea, 7.500 socios. Hay que pensar que non son de Pontedeume, pero bueno, mayoritariamente de Pontedeume.
Que tipo de eventos organizades, aparte de ese préstamo de libros, e cales de eses eventos teñen maior aceptación?
Pues en a biblioteca, unha parte fundamental, e que eu teño en conta dende que estou aquí, destes 40 anos, pues levo 31, unha cosa fundamental é a dinamización de actividades culturais. Tal para todos os públicos, básicamente. Esta é unha biblioteca que ten para público infantil, adulto e juvenil, actividades ao longo do ano. Lóxicamente, somos dúas persoas na máis e encantaríame que pudiéramos facer moitos máis eventos, pero hai unha serie de dificultades, espacio e persoal para poder levar a cabo. Pero é verdade que esas actividades son fundamentais. Tan fundamentais que nos, ao longo do ano, nunha biblioteca dun pueblo tan pequeno, a última estadística do ano pasado, pues, o número de eventos que fixemos e que atraíron xente a esos eventos, estamos falando de más de 2.000 personas, o cal, pues, tamén di moito de todas esas actividades. É decir, que 2.000 personas, un pouco más, de 2.000 personas que veñan eventos que hai na biblioteca, e non é porque haxa centos de eventos, pero bueno, todos os que hai, que son todos os que podemos facer, pues, atraen a todo ese tipo de público, o cal, pues, é moi satisfactorio.
Con 7.500 socios, o fondo de libros ten que ser tamén extenso. Cantos fondos hai nesta biblioteca e cales son un pouco así, senón os libros, o xénero literario máis lido?
Os fondos que temos de libros en este momento están por arriba dos 25.000 volumes. Pero o importante de ese fondo, máis que os libros que teñen máis atractivo ou non, eu casi aí, sempre que me fan esta pregunta, non sei, non son capaz de decir cale o libro, os libros, os géneros que máis demandan a xente. Pero sí teño que decir que unha das cosas máis atractivas, ou polo menos que a xente ven aquí, e non o digo moitas veces, é que se renova moito as coleccións da biblioteca. É decir, tanto para público adulto como para público infantil, especialmente, están renovándose constantemente esas coleccións, e entón eso ten un atractivo moi grande para a xente. Uh-huh. Eso é, por lo menos, o que les dicen cando veñen aquí, que se encontran con moitas novidades, e por suposto, pues, unha biblioteca que tenga novidades tamén é moi atractiva. Ter libros de sempre, os clásicos, nada máis, pues, lóxicamente non fai atractivo a día de hoxe a biblioteca, lóxicamente.
Pois, Alexandre, moitísimas grazas por atendernos, e tamén imos a botar un vistazo, achegámonos a Tavira de Pontedeume, ali nas inmediacións do mercado, preguntámoslles a algúns veciños que había por ali a primeira hora, que, bueno, pois, cal eran os beneficios de vivir neste concello de Pontedeume e cal eran as, igual, algunhas carencias en canto a infraestructuras e servicios. Isto nos comentaban.
Son carencias, falta de aparcamientos, eso sí. Despois Pontedeume é moi bonito, ten moitas cousas, pero hai moita falta de aparcamiento. Sí, é o mercado noto. Desde que están abaixo.
La playa, el tren y más horarios, porque solo hay muy poco.
Hombre, porque tiene más comodidades, es bastante más barato y la gente se conoce. Guardería para todos los niños que hay, más parques y más actividades para niños en el tiempo libre. Sí, casi no hay. Sí, el aparcamiento también.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado este recorrido hoy por la villa de Pontedeume. Gracias a todos los patrocinadores, a la Administración de Loterías Ameiga, Papelería Alfil.b, Moda y Complementos Lidia, UCO, Unión de Comerciantes y Autónomos Eumeses, Herboristería Bétula, Novalain, Control de Peso, Ferretería Meneiro y Cosméticos Franjas. Hasta aquí ha llegado este recorrido, un municipio, el de Pontedeume, arraigado a sus costumbres, a su pasado y a su cultura medieval, que se une en las desgracias y sale a la calle para celebrar también, que son vilanchos y vilanchas, en la fiesta de las peras, en su feria medieval o en las famosas también romería de Breamo. Aquí lo dejamos, hasta la próxima visita, hasta pronto.
Voy a pedirte mi amor imposible, cosa que jamás me podrás conceder, que parece el tiempo o el curso del río, o que salga el sol cuando va a anochecer. Solo te pido, solo te pido, que me dé
Audio Jungle.
¿Conoces Moda y Complementos Lidia? ¿No? Pues es una tienda donde encontrarás el mayor surtido de abalorios. Moda, bisutería, enmarcación de cuadros, artesanía de Santiago, única en la zona, todo tipo de complementos. Bisutería de Enzo Canarias. Moda y Complementos Lidia. Estamos en la Rúa FN1 de Pontedeume. Visítanos y sorpréndete.
Papelería alfil.be, Pontedeume. Material de oficina, material escolar, talleres creativos para niños, servicio a empresas y asociaciones, fotocopias y tintas de impresión. Solicita tu tarjeta alfil.be y obtendrás grandes ventajas. Papelería alfil.be, Pontedeume. Estamos en Paseo de Raxoi 6, Pontedeume. Llámanos 981-93-1239.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Nova edición do Mercado Local xusto no Concello de San Sadurniño, nos xardíns do Pazo da Marquesa, o domingo 28 de outubro, alimentos e produtos locais, produccións ecolóxicas e de comercio xusto, artesanía e produtos feitos na casa. Mercado de troco e segunda man, ven e apoia a economía de proximidade. Organiza Concello de San Sadurniño.
Si usted padece dolor de espalda, lumbalgia, ciática, cualquier dolor, en Clínica San Lorenzo dispone de los medios de diagnóstico más avanzados para determinar exactamente su lesión, como la ecografía de alta definición, resonancia magnética abierta. Clínica San Lorenzo, los tratamientos del dolor más avanzados y sin efectos secundarios. Clínica San Lorenzo, carretera de Castilla 119, Ferrol, teléfono 981-31-5050.
29ª Feira de Fungos e Cogomelos a Asponte, sábado, sesión Bermud por Miss Swing e Dixie Kings, con exhibicións de baile e espectáculo de forzudos do Circo Chosco. Pola tarde, show cooking con Pepe Solla e Xaime Rodríguez e concertos de El, Seguridad Social e The Dowlings. Domingo, concurso de setas e xantar popular, pasarrúa, sesión Bermud cos Garufa Blue, Devil's Big Bang e Sito Sedes e espectáculo Somos Criminais. Ademais, carpa de produtos de outono, food trucks, artesanía e 11ª edición do Mercado de Oportunidades Vila das Pontes, 27 e 28 de outubro, Concello das Pontes.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Un miércoles más nos vamos a acercar en los próximos minutos a la clínica odontológica del doctor Bustillo. Si no sabéis dónde está, os repetimos la ubicación. Número 7072 de la carretera de Castilla, el segundo derecha, en Ferrol. Y os damos también un teléfono de contacto para que vayáis tomando notas. El 981-370-946. Don Francisco Bustillo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, es usted pionero de la implantología en España. Se establece en Ferrol en el año 1991 y como buen especialista y doctor se va formando a lo largo de toda su vida para ofrecer los mejores servicios a la ciudadanía. Esto es así. Vamos a hablar hoy, vamos a continuar hablando de las prótesis, pero en esta ocasión de lo que se llaman prótesis completas removibles, o lo que es lo mismo, esas dentaduras convencionales que se quitaban y que se ponían. Vamos a explicar a los oyentes qué son estas prótesis.
Venga, pues vamos a centrarnos un poquito, porque es una forma de tratamiento muy demandada por los pacientes, sobre todo a edades avanzadas, lógicamente, que es cuando se han perdido los dientes, pero yo creo que no es lo ideal, pero no es que lo crea yo, ya desde 1961 pues se viene insistiendo en que este no es la forma ideal de reponer los dientes en los pacientes desdentados. Entonces yo, porque ya entonces lo consideraban como una verdadera discapacidad oral o una enfermedad de la boca.
Bueno, es decir, puedo intuir que no son demasiado convenientes estas prótesis completas.
Efectivamente, yo no la recomendaría de entrada, ni aun siendo la persona muy mayor, porque muchas veces los pacientes dicen, ay, doctor, que soy muy mayorcito, y todo, hombre, pues precisamente cuando usted tenía 18 años esto no lo necesitaba. Pero si tiene ya usted 70, 80 años, pues a lo mejor es el momento, y si ha llevado prótesis durante mucho tiempo de quitar y poner, de eliminar ese tipo de solución.
Tengo entendido que incluso disminuyen también la capacidad ósea, o sea, el hueso de la boca.
Ya se hablaba, y como te comento, desde el 61, de la reabsorción radicular del hueso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En el momento que nosotros extraemos un diente, y volvemos a lo que había comentado ya en programas anteriores, se empieza a perder el hueso ya durante los tres primeros meses de quitado un diente, se pierde un 30%. Si a eso añadimos y ponemos una prótesis removible de quitar y poner, entonces estamos disparando la pérdida de hueso a unas velocidades realmente alarmantes.
Doctor Bustillo, muchísimas gracias por toda esta información. A continuación damos los datos de su clínica.
Clínica Dental Dr. Bustillo. Últimas novedades sobre los tratamientos bucodentales y pionero en implantología en Galicia. Cirugía oral, implantes, periodoncia, ortodoncia y estética dental. Clínica Dental Dr. Bustillo en Carretera de Castilla 70, segundo. Teléfono 981-370946. Te ayudaremos a recuperar esa bonita sonrisa, signo de bienestar personal y autoestima social. Atendemos los seguros Caser, Mafre, Adeslas, Asisa y Dentired. Clínica Dental Dr. Bustillo. Horario de mañana y tarde. Reserve su cita en el 981-370946.
Correduría de Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981 40 03 13.
Alegra el día con unas flores, con un poco de imaginación y buen hacer. Conseguiremos lo que buscas para regalar, para adornar la casa y, cómo no, para ti. Acércate a la tienda de Emma en la Plaza de Amboaje, calle Real 201, Ferrol. Teléfono 981 35 98 76. Te sorprenderemos.